Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español. Yo, Taher Badaj, junto a mi compañera Rocío Hurtado, estamos con ustedes para presentarles un programa más de la serie Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Y comenzamos el programa de hoy escuchando la ley 36 de la sura de Yasin.
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.
Gloria al creador de todas las parejas, las que produce la tierra, las de los mismos hombres y otras que ellos no conocen.
En el programa anterior, el Sagrado Corán mencionó algunos signos del monoteísmo en la naturaleza. Esta ley, a continuación de las anteriores, alude a uno de los principios importantes de poder en el sistema de la creación del mundo, es decir, la ley del matrimonio, y dice: Dios ha creado la ley del matrimonio en las personas, plantas y animales, y todos ustedes lo saben, pero en otras cosas también existe esta ley que ustedes no lo saben. Aquel Dios cuyo conocimiento y poder son infinitos y no hay defecto ni imperfección en su esencia, ha creado el matrimonio y nacimiento para la continuación de la generación. está lejos de cualquier defecto y falta y no necesita ningún socio y colaborador en la creación. Es evidente que Dios no necesita glorificarse a sí mismo. Esta es una instrucción para los sirvientes y es una receta para pavimentar el camino del desarrollo.
De esta ley aprendemos que, primero, aquel Dios que ha puesto la ley del matrimonio está lejos de cualquier pareja y socio en el mundo. Él es único y sin igual. Segundo, en los asuntos físicos y materiales, el ser humano es igual que otros seres vivos y desde ese aspecto no tiene superpoder en ellos. Y tercero, la ciencia de las personas es limitada y aún no conoce la mayoría de las realidades del universo.
Ahora escucharán las aleyas 37, 38, 39 y 40 de la sura de Yasin.
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون.
Y tienen un signo en la noche de la que quitamos el día, quedando los hombres a oscuras, y el sol corre a una parada suya por decreto del Poderoso, del Omnisciente. Hemos determinado para la luna fases hasta que se pone como la palma seca. No le está bien al sol alcanzar a la luna, ni la noche adelanta al día. Cada uno navega en una órbita.
Estas aleyas aluden al ciclo determinado y organizado de estas dos esferas celestiales, es decir, el sol y la luna, que Dios las ha puesto en una órbita determinada y establecido una velocidad controlada para ellas. El ser humano, durante la noche y el día, con sus ojos observa el sol y la luna en el cielo. Lo interesante es que el ciclo del Sol, la Luna y la Tierra se realizan en unas órbitas determinadas y organizadas y se ha elaborado de una forma que las esferas nunca se enfrentan y no crean ningún problema en el sistema de la naturaleza. Nuestra esfera, es decir, la Tierra, es oscura, ya que no tiene ninguna luz por sí misma. Aquella parte de la Tierra que se encuentra frente al Sol se esclarece por los rayos solares. En realidad, cuando el sol se levanta, una parte de la tierra se esclarece y ahí se inicia el día. Pero con el ciclo de la tierra alrededor de sí misma, poco a poco el sol se apaga y otra vez la tierra se sumerge en la oscuridad. Parece que los rayos del sol son como una camisa puesta en el cuerpo de una persona, que cuando se la quita, el color natural del cuerpo se manifiesta. Tener cuidado en este sentido reitera este punto, que la naturaleza principal de la Tierra es la oscuridad y la luz es algo casual que se le da desde otra fuente. Aquí el Corán ha enfatizado en la oscuridad de la noche. Parece que intenta indicar el cambio de la luz del día en la oscuridad de la noche, como un ejemplo de la muerte después de la vida y esto es junto a la declaración de dar vida a las tierras muertas, que fue mencionado como un signo fuera de los signos divinos en las aleyas anteriores. El orbe del movimiento del sol y la luna se ha dispuesto de manera que nunca se chocan entre sí y no habrá confusión en la creación de la noche y el día. El Sagrado Corán dice que el sol tiene movimiento y un movimiento con la dirección correcta. Por lo tanto, para completar esta discusión, estas nobles aleyas del Sagrado Corán hablan sobre la luna y el sistema de la división de los días de la luna. El significado objetivo de etapas es el mismo: 28 lugares en la luna pasa antes de su ausencia en las últimas noches de un mes lunar, y la oscuridad absoluta, porque cuando un mes lunar es de 30 días, la luna es visible en el cielo hasta la 28ª noche. Pero para esta noche, la luna parece muy estrecha, con un color amarillo y un poco de luz. La última ley del grupo en discusión habla sobre la perseverancia y la permanencia de este orden del año, mes, día y noche. El Señor ha organizado un programa tal para ellos que parece haber un cambio mínimo en su situación, y es por esta misma perseverancia que la historia del hombre puede organizarse completamente. También hay una interpretación de que esta oración se refiere a cada uno de sol, luna, noche y día, porque cada noche y cada día tiene un orbe y gira exactamente alrededor de la tierra. Siempre la mitad de la tierra está oscura, mientras que la otra mitad tiene luz, y estos dos giran alrededor de la tierra una ronda completa durante 24 horas. Y ahora escucharán las aleyas 41, 42 y 43 de la sura de Yasin.
وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
Tienen un signo en el hecho de que hayamos llevado a sus descendientes en la nave abarrotada y queramos para ellos otras naves semejantes en las que se embarcan. Si quisiéramos, los anegaríamos. Nadie podría ayudarles y no se salvarían.
Estas aleyas mencionan los grandes fenómenos naturales como océanos y mares y dicen: aprovechar los beneficios de los barcos y los animales ha sido mencionado con frecuencia como bendiciones divinas. Ahora en la ley en discusión, las palabras son sobre los mares y una parte de las bondades y los méritos de los mares, es decir, el movimiento de los barcos sobre ellos, para tomar pasajeros y comerciar. Además, el movimiento de estas naves en medio de los océanos no difiere del movimiento de las esferas celestes en el océano de la atmósfera. Sin embargo, el movimiento de barcos es el medio de transformación más grande y más importante para los seres humanos, y su beneficio es miles de veces más que otros vehículos. Este es el resultado de las especiales particularidades del agua y la gravedad específica de los materiales que un barco ordinario ha sido usualmente fabricado con ellos. Todos estos son el poder y la fuerza que Dios ha subordinado al hombre, y cada uno de ellos, y también toda su existencia, es un signo entre los signos divinos. Es Dios quien ha puesto el agua en una forma que el hombre puede mover el barco sobre ella, y este mérito se encuentra entre los signos del poder de Dios. Por lo tanto, para hacer esta gran recompensa más clara, esta ley declara la situación que se produce debido a esta generosidad cambiada, pues Dios puede ordenar una gran ola para ahogar una nave, o puede ordenar un remolino para llevarlos dentro de sí mismos, o puede decir a una tempestad que los arroje en medio de las olas como una brizna de paja, y nadie excepto Dios podrá salvarlos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, los vehículos terrestres y marítimos son algunas de las necesidades naturales y básicas del ser humano que Dios, con su amabilidad y bendición, ha propiciado el terreno para que las personas los usen muy fácilmente. Segundo, tenemos que considerar las bendiciones divinas como la amabilidad del Creador del universo a nosotros, no nuestra exigencia a Él. No tenemos que enorgullecernos de las bendiciones que tenemos, ya que es posible que nos enfrentemos con el castigo divino. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Diez minutos.
Jiang Zemin, un hombre detrás del ascenso de China.
Shanghai, el último día de noviembre, el expresidente chino Jiang Zemin murió a la edad de 96 años de leucemia y disfunción orgánica múltiple. El gobernante Partido Comunista emitió una carta conjunta al pueblo chino, elogiándolo como un destacado líder de gran prestigio, un gran estadista, estratega militar y diplomático y un combatiente comunista de larga trayectoria. Jiang Zemin se convirtió en líder de China después de las sangrientas protestas de la plaza de Tiananmen en 1989.
¿Remordimientos? No me arrepiento. No creo que haya hecho algo malo. Pero si la pregunta es, ¿lo volvería a hacer? No lo sé. Porque involucró a personas que perdieron la vida, por lo que es una pregunta muy difícil para mí.
El evento vio a China condenada al ostracismo internacionalmente y desencadenó una lucha de poder al más alto nivel del Partido Comunista entre los intransigentes y los reformadores. Jiang fue elegido entonces líder de compromiso para unificar los dos bandos. Los principales medios de comunicación occidentales no expresaron grandes esperanzas en la sucesión de Jiang, asumiendo que sería una mera figura de transición. Sin embargo, les demostró que estaban equivocados.
Lamentamos profundamente la muerte del camarada Jiang Zemin. Condujo a la gente de todo el país a superar muchas dificultades y desafíos. También inició el gran desarrollo occidental en nuestras provincias occidentales y mejoró el sustento de las personas. Apreciamos profundamente su memoria.
Cuando Jiang tomó el timón, el país atravesaba una mala situación, tanto desde el punto de vista económico como político. La inversión extranjera se había secado cuando las capitales occidentales impusieron sanciones a China a raíz de las protestas de la Plaza Tiananmen de 1989. Durante los años que siguieron, Jiang presidió algunos momentos muy simbólicos. Uno de ellos, el traspaso sin problemas de Hong Kong, en 1997, cuando la ciudad volvió a la soberanía china del dominio colonial británico.
Expreso mis profundas condolencias por la muerte del camarada Jiang Zemin. Hizo grandes contribuciones al regreso sin problemas de Hong Kong y la implementación de un país, dos sistemas. Animó a Hong Kong a aprovechar al máximo un país, dos sistemas, y combinó las fortalezas de la madre patria con las de Hong Kong.
Jiang también buscó una reunión pacífica con Taiwán bajo la política de un país, dos sistemas, mientras adoptaba políticas exteriores independientes y pacíficas.
Wen Jiabao, Premier chino 2003-2013. Con la mayor sinceridad haremos todo lo posible para lograr la reunificación pacífica de la patria. Nos oponemos firmemente a cualquier forma de actividad separatista dirigida a la independencia de Taiwán y nunca permitiremos que nada separe a Taiwán de China, de ninguna manera. Estamos convencidos de que con los esfuerzos incansables de todos los hijos e hijas de la nación china, incluidos nuestros compatriotas de Taiwán, realizaremos nuestra aspiración común, la reunificación completa de la patria lo antes posible.
Trató de modernizar el ejército de China con el objetivo de fortalecer la seguridad nacional. Mientras tanto, Xiang amplió la integración de China con la economía global al unirse a la Organización Mundial del Comercio en 2001, lo que colocó al país en el camino correcto para crecer económicamente. El líder chino supervisó las relaciones de su país con Estados Unidos a través de una serie de crisis, incluido el bombardeo estadounidense de 1999 de la embajada china en la capital serbia, Belgrado, durante los combates por Kosovo y una colisión mortal entre un avión de combate chino y estadounidense que mató a un piloto chino en el sur de China en 2001. En el atentado de Belgrado perecieron 3 ciudadanos chinos, un hecho que provocó una ola de protestas antiestadounidenses en China. Días después del bombardeo y a pesar de la fuerte presión de la opinión pública nacionalista en China, Xiang pidió a los compañeros en el liderazgo chino que se concentraran en el desarrollo económico y duerman sobre la maleza y prueben la hiel. Una frase china que significa aguantar la ofensa y concentrarse en el objetivo a largo plazo. Adoptó un camino pragmático similar en la política interna al permitir formalmente que los propietarios de negocios privados del país se unieran al partido por primera vez. Años después de su liderazgo, Xiang logró impulsar su teoría política conocida como la triple representatividad, ahora consagrada en la constitución del partido y el Estado. La triple representatividad se refiere al partido que representa las fuerzas productivas más avanzadas de China, la orientación de la cultura avanzada de China y los intereses fundamentales de la abrumadora mayoría del pueblo chino.
Hu Jintao, presidente chino 2003-2013. El 18º Congreso Nacional de PSC es de gran importancia y se lleva a cabo en la etapa decisiva de completar la construcción de una sociedad acomodada en todos los aspectos. El tema del Congreso es mantener en alto la gran bandera del socialismo con características chinas, según la guía de la teoría de Deng Xiaoping, la importancia del pensamiento de la triple representatividad y la perspectiva científica del desarrollo, liberar la mente, implementar la política de reforma y abrirnos, aunar nuestras fuerzas, superar todas las dificultades, marchar firmemente por el camino del socialismo con peculiaridades chinas y esforzarnos por completar la construcción de una sociedad acomodada en todos los aspectos.
En palabras de Qin Kongshu, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de Bucknell en Pensilvania, la triple representatividad fue significativa ya que abrió la puerta para que empresarios o capitalistas se unieran al Partido Comunista de China, lo que transformó fundamentalmente al Partido Comunista de China de un partido para la clase obrera a un partido para personas de todos los ámbitos de la vida. Quizás el logro más llamativo de Xiang en el cargo, primero como secretario general del gobernante Partido Comunista y luego también como presidente, fue la forma en que dejó el cargo. Se retiró pacíficamente en la primera transferencia ordenada del poder político en China desde la Revolución Comunista de Mao Zedong en 1949. Xiang renunció a su último puesto de alto nivel, la presidencia de la Comisión Militar Central del Partido, en 2004, completando la transición a Hu Jintao como presidente y líder de la formación. Raramente visto en público desde entonces, Xiang hizo una aparición en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008, un evento que desempeñó un papel clave en la seguridad para China. Xi'an siguió teniendo influencia en la política china y resurgió en 2012 cuando, una vez más, se estaba debatiendo la cuestión de la sucesión de liderazgo. Su ausencia del vigésimo congreso del Partido Comunista en octubre de este año fue vista como una señal de un deterioro en su salud. Gracias al pragmatismo de Xi'an, el Partido Comunista se consolidó como la única fuerza política de China, abierto al incipiente sector empresarial privado y, sin embargo, protegiendo todos los desafíos directos a su monopolio del poder. Xi'an consideró la democracia una importación occidental inadecuada para China. Para él, el gobierno del partido único no era tanto una cuestión de ideología marxista como el garante de la futura prosperidad de China. Su eslogan característico era «La estabilidad lo anula todo». Aunque todavía nominalmente socialista, el partido de Xi'an se parecía, al menos en sus objetivos, a los partidos gobernantes de las naciones capitalistas asiáticas en las décadas de 1960 y 1970.
El camarada Jiang desempeñó el papel rector importante en la construcción y el desarrollo de la zona económica especial de Shenzhen, revelando un nuevo capítulo de reforma, apertura y modernización socialista en nuestro país. Para continuar con el legado de nuestros predecesores y emprender un nuevo viaje, debemos concentrar nuestros esfuerzos en todas las tareas establecidas en el vigésimo Congreso Nacional del PSC y aunar fuerzas para construir un país socialista moderno de manera integral y avanzar en el gran rejuvenecimiento de la nación china.
Jiang Zemin será recordado por presidir una década de vertiginoso crecimiento económico y creciente prosperidad en China mientras se reconciliaba con Occidente y se convertía en una superpotencia mundial.
Irán hoy.
Durante los recientes disturbios en Irán, los funcionarios locales mencionaron a menudo un término de dos palabras, guerra híbrida, supuestamente librada por Estados Unidos y sus aliados. Estos métodos híbridos de guerra han consistido en tácticas militares de propaganda, engaño, sabotaje y de guerrilla. Por supuesto, estos métodos se han utilizado durante mucho tiempo para desestabilizar a los adversarios. Lo nuevo de ellos, visto en los sucesos recientes, es su velocidad, escala e intensidad, facilitada por el rápido soporte tecnológico y la interconectividad global. Además, hay un alto grado de concentración en un aspecto llamado guerra cognitiva. En la guerra cognitiva, la mente humana se convierte en el campo de batalla. El objetivo es cambiar no solo lo que la gente piensa, sino también cómo piensa y actúa. Si esta guerra se lleva a cabo con éxito, da forma y manipula las creencias y comportamientos individuales y grupales para favorecer los esquemas tácticos o estratégicos de un instigador. El uso cada vez más generalizado de las redes satelitales, los medios y las redes sociales, la mensajería social y las tecnologías de dispositivos móviles ahora ha convertido la guerra cognitiva en un nuevo dominio. La República Islámica de Irán enfrenta tales amenazas y desafíos por parte de actores estatales y no estatales que utilizan estas herramientas y tecnologías para atacar instituciones políticas, influir en la opinión pública y socavar la seguridad de los ciudadanos iraníes. Para analizar la efectividad de esta nueva guerra, quédense con nosotros en esta edición de Irán Hoy. Los objetivos de la guerra cognitiva pueden ser limitados y de corta duración.
o pueden ser estratégicas, con varias campañas realizadas a lo largo de décadas. Una sola campaña podría centrarse en el objetivo limitado de desbaratar sociedades enteras o uniones étnicas, sembrando dudas sobre la gobernanza, desestabilizando los procesos democráticos, provocando disturbios civiles o instigando movimientos separatistas. Sadollah Zarei, jefe del Instituto de Estudios Estratégicos Andishe Sasanur, dijo:
en el pasado, cuando acontecía un escenario de guerra, los medios de comunicación lo interpretaban de acuerdo con los deseos de las potencias. Pero después de un tiempo, la verdadera batalla tuvo lugar en los medios. Los medios crearían la imagen de una batalla falsa y en base a esa imagen falsa, el destino de un país y una nación podría cambiar. Recientemente nos enfrentamos a un nuevo fenómeno llamado revolución de color o golpe de terciopelo. Los medios de comunicación montarían un escenario inventado y mostrarían que pueden cambiar el destino de una nación. Esto demuestra la creciente importancia de los medios de comunicación en la batalla entre naciones y superpotencias.
La ventaja en la guerra cognitiva es para quien da el primer paso y elige el momento, el lugar y los medios de la ofensiva. La guerra cognitiva se puede realizar utilizando una variedad de caminos adaptables y fuentes de medios. La apertura de las plataformas de redes sociales permite a los adversarios dirigirse fácilmente a individuos, grupos seleccionados y el público a través de mensajes sociales, influencia en las redes sociales, publicación selectiva de documentos, intercambio de vídeos, etc. Las capacidades cibernéticas permiten el uso de ataques de spear phishing, piratería y seguimiento de personas y redes sociales. El periodista Morteza Simiari declaró:
Barak Ravid, un corresponsal colaborador israelí en el sitio web de noticias estadounidense llamado Axios, hizo algunas denuncias en una serie de tweets. Dijo que el Mossad, una organización terrorista, pidió al canal de satélite Iran International que aumente sus actividades contra Irán. Ravid dijo que el canal Iran International es la mano del Mossad en los asuntos de Irán. ¿Por qué el Mossad invertiría en un canal de televisión? La razón es que el enemigo quiere hacer sus operaciones contra nuestra autoridad, posición y desempeño en la región para que ya no tengamos esta posición y está utilizando los medios de comunicación como parte de su plan.
Hace unos días, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, describió los recientes disturbios en Irán como un plan creado por Estados Unidos y otros gobiernos occidentales para obligar a la República Islámica a hacer importantes concesiones en las conversaciones sobre la reactivación del acuerdo nuclear de 2015. Amir Abdollahian señaló que Irán es un país que utiliza el proceso democrático y agregó: escuchamos y respondemos a las demandas pacíficas del noble pueblo iraní sobre varios temas, pero no permitimos que nadie incite disturbios y lleve a cabo actos de terrorismo en nuestro país. El exdiplomático iraní Mohammad Hassan Ghadiri Abjaneh subrayó:
nuestros enemigos como Estados Unidos, países europeos como Inglaterra y reinos árabes, que han cometido muchos crímenes contra su propio pueblo y otros países, los patrocinadores de Daesh que planean una sedición, habían contratado a mucha gente. La señora Clinton, en su libro Decisiones Difíciles, dice que entrenamos a 5.000 iraníes, les dieron armas. Como dijo John Bolton, las armas se distribuyeron dentro de Irán. Pedirles a estas manos contratadas que incendien bancos o vehículos de policía por un premio pagándoles con criptomonedas proporcionaron motivos para asesinatos y el terror. La muerte de Mahsa Amini fue solo una excusa. Encontrarían otra excusa si esto no hubiera sucedido.
Durante los últimos meses, diferentes agencias de noticias, incluidos los medios de comunicación occidentales en persa, han estado publicando historias en las redes sociales que plantean acusaciones injustas contra la República Islámica de Irán. Según expertos en geopolítica, Estados Unidos y algunos países occidentales están tratando de inducir el desorden y el motín en Irán, apoyando y equipando a grupos hostiles y enemigos, armándolos y brindándoles instalaciones y datos de inteligencia. El contenido antagónico publicado en los medios cubre varios temas. incluidos la energía nuclear, los derechos humanos, las etnias y la seguridad en general. Sadollah Zarei, jefe del Instituto de Estudios Estratégicos Andishe Sasan Enur, afirmó:
en lo sucedido recientemente en nuestro país, los medios enemigos jugaron el papel de las bombas atómicas. Es decir, cometieron un acto criminal en un intento de apoderarse de un país y una nación. Usted fue testigo de que algunos de los medios de comunicación patrocinados por el Estado europeo, que algunos pueden suponer que son el símbolo de los derechos humanos, apoyaron estas actividades delictivas.
Estos grupos y medios de comunicación han fomentado continuamente los disturbios y el desorden en Irán durante los últimos meses y han ido tan lejos como para enseñar a los civiles a fabricar una variedad de armas incendiarias como cócteles Molotov. Incluso hacen todo lo posible para decirle a la gente que invada los edificios estatales y desarme al personal militar y de seguridad de Irán y los asesine cuando puedan. El exdiplomático iraní Mohammad Hassan Gadiri Afjane indicó:
hay algunos medios que reflejan esto también, enseñando cómo hacer bombas y cócteles Molotov o dando órdenes de asesinato. Seguro que las autoridades de sus países sabrían estas cosas. Conocen y otorgan permisos para estas actividades para que puedan oponerse a cualquier país que sea independiente y siga sus intereses nacionales.
El periodista Morteza Simiari añadió al respecto:
entonces, actualmente tenemos medios clásicos como BBC, Iran International, Radio Farda y Deutsche Welle, mientras que también tenemos relatos de algunos ejércitos cibernéticos que están recibiendo apoyo de los saudíes y el ejército del régimen sionista con el Pentágono y el Ministerio de Inteligencia de Arabia Saudí guiándolos. No solo estos, sino que también tenemos cuentas de alquiler. Entonces, esto demuestra que nos enfrentamos con la invasión híbrida más intensa de la historia en este momento.
Independientemente de las interminables acusaciones politizadas contra la República Islámica en los medios occidentales, la realidad es otra. Durante 4 décadas, el pueblo iraní ha soportado las sanciones internacionales más crueles por parte de Estados Unidos, solo porque quiere disfrutar de su derecho inalienable a la energía nuclear pacífica. A pesar de cumplir con las obligaciones internacionales, Irán se ha enfrentado a una campaña de máxima presión consistente en miles de sanciones impuestas por las últimas 3 administraciones estadounidenses y sus aliados. Además, muchos científicos iraníes, además del general Qasem Soleimani, héroe de Irán en la lucha contra el terrorismo de Daesh, han sido asesinados por Estados Unidos e Israel. El periodista Morteza Simiari remarcó:
también debo mencionar que el intento de los estadounidenses y los sionistas en los medios de normalizar el terrorismo no es algo nuevo. Si nos remontamos a 2006 y 2007, Abdul Malik Righi, el líder del grupo terrorista Hezbollah, tendría una entrevista con VOA como activista civil y político. VOA lo llamó el líder del movimiento popular en Irán. La gente no ha olvidado estas cosas. O, por ejemplo, Radio Farda, que se presenta como una organización asociada a la CIA, está presentando a diferentes terroristas como activistas civiles.
Tras la pandemia del coronavirus, en un momento en el que Irán intentaba recuperar y reactivar su economía y sus recursos sociales, la lamentable muerte de una mujer iraní derivó en una importante y polémica campaña contra la República Islámica. En este ambiente, Estados Unidos y sus aliados, utilizando sus medios de comunicación en contra de todos los principios y normas del derecho internacional, han incitado los alborotos en Irán y han pedido a los manifestantes que recurran a medidas agresivas, destruyendo la infraestructura urbana y las propiedades públicas y privadas. Al mismo tiempo, las fuerzas del orden iraníes fueron asesinadas debido a los disturbios y por armas blancas o disparos directos en las calles. De acuerdo con la ley, estas personas solo estaban cumpliendo con sus deberes legales para establecer y mantener el orden. El periodista Morteza Simiari enfatizó sobre este punto:
su objetivo es producir mentiras. Hasta este momento que estoy hablando con usted, se ha estimado que los medios de la oposición iraní producen una mentira cada 2 minutos. Hoy, Un terrorista llamado Ran Navard fue ejecutado en Mashhad por apuñalar y matar con un cuchillo a dos de nuestras fuerzas basijís, el señor Zein al-Sadeh y Reza Sadeh. Estos dos estaban ayudando a la gente durante los disturbios para proteger sus propiedades. Un delincuente mata a estos dos jóvenes con un cuchillo en la calle. Ahora, veamos qué dicen estos medios de habla persa sobre Ran Navard. Lo convirtieron en un héroe y un activista político, y no lo llamaron asesino. Este mismo hecho muestra la naturaleza de su misión y lo que quieren lograr.
Mientras tanto, los informes de los medios indican que el contrabando transfronterizo de armas y municiones hacia Irán, la destrucción de bienes públicos, la interrupción del proceso democrático y el orden público, los incendios provocados, el vandalismo, las amenazas, la intimidación, los ataques y las lesiones, el asesinato, el terror y los linchamientos son solo parte de las acciones destructivas e ilegales llevadas a cabo por los llamados luchadores por la libertad y defensores de los derechos humanos. Los expertos han sugerido que la mayoría de las armas utilizadas eran extranjeras y procedían de fuera del país. El esquema general parecía haber sido perturbar el orden y la seguridad dentro del territorio de la República Islámica. Sadola Zarei, jefe del Instituto de Estudios Estratégicos Andishe Sasan Enur, dijo:
la desintegración de un país es un acto odiado. Desgarrar naciones y poner a las personas unas en contra de otras es odioso. Pero, ¿verías esta misma acción de algunos de los medios patrocinados por Estados Unidos como la BBC? Dan órdenes de asesinato de las fuerzas de la policía frente a sus cámaras, afirmando que este es el derecho del pueblo de matar a un policía que, lícitamente, debe implementar el orden social.
En los recientes disturbios de Irán, algunos medios de comunicación, que naturalmente deberían estar dando noticias, se han convertido en el cuartel general de coordinación de los alborotadores. Por ejemplo, Irán International, con sede en Londres, también conocida como Saudi International, dentro de los círculos iraníes, transmite mensajes hostiles que contrastan con el interés nacional de Irán. Los expertos en medios observan que si un medio produce odio en lugar de mensajes periodísticos, significa que ha entrado en escena con una misión especial. Los directores de Irán International han dicho abiertamente que buscan derrocar el sistema gobernante en Irán. Ante este tipo de enfoques, este medio, financiado por Arabia Saudí, se ha convertido en una artillería que dispara balas en lugar de mensajes, fomentando la violencia y tratando de legitimar los ataques a las fuerzas de seguridad bajo el nombre de derecho a la defensa. El periodista Morteza Simiari explicó:
en este momento, además de los medios de la oposición de habla persa, tenemos alrededor de 800.000 cuentas de redes sociales que promueven actividades de oposición y 32.000 de estas cuentas están activas y crean contenido cada día. Aparte de este ejército cibernético, también compran cuentas sociales de la parte gris de la sociedad o alquilan sus cuentas. Por ejemplo, a algunas celebridades se les preguntó por qué estaban tan activas en estos disturbios, mientras que antes todo era normal para ellos. Estas damas o caballeros dirían que no estamos al tanto de las actividades de nuestras cuentas. Resultó que debido a que dieron sus cuentas a administradores, fueron los administradores quienes tomaron el control y bajo el nombre de esas celebridades harían publicaciones y narraciones.
En consecuencia, The Guardian informó que el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, a quien muchos creen que es responsable del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, es la fuerza detrás de Irán International. La estación, que opera desde Chiswick, en Londres, no ha negado las afirmaciones de que recibe su financiación de la Corte Real Saudí. El exdiplomático iraní Mohammad Hassan Ghadiri Abjaneh abundó sobre este asunto.
Por ejemplo, eliminando Press TV de algunos de los satélites en una visión superficial, esto parece estar en contra de Press TV. Pero en realidad, está en contra de que a su gente se les permita escuchar una voz diferente. No olvidemos los países que afirman ser defensores de la libertad de las mujeres iraníes. Son los mismos que, por ejemplo, en lugares como Francia no pueden tolerar el hijab, y las que llevan el hijab no pueden trabajar y estudiar libremente. Sus manos están manchadas de la sangre de millones. ¿Qué hizo Francia en Argelia? ¿O Inglaterra en muchos países, incluida la India? ¿O los Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki? Estos países se han convertido en defensores de los derechos humanos.
En un momento en que Europa alberga muchos canales que instigan la violencia y el terrorismo contra Irán, el operador satelital europeo Eutelsat decide sacar del aire la red de noticias en inglés Press TV. Otro claro ejemplo más del doble rasero occidental, que está abiertamente en conflicto con los principios de la libertad de expresión. Es interesante saber que Ofcom, órgano regulador de los medios de difusión en el Reino Unido, hasta ahora ha cerrado los ojos ante los actos ilegales del canal de televisión terrorista con sede en Londres, Irán International. Después de todo, promover la violencia, alentar el asesinato y el caos y enseñar cómo derrocar a un gobierno está totalmente en contra de las normas de esta entidad. Sadollah Zarey, jefe del Instituto de Estudios Estratégicos Andishe Sasanur, aseguró:
desafortunadamente en Irán, el gobierno no tiene suficiente consideración sobre la importancia de los medios. Necesitamos tener medios de comunicación efectivos. Aquellos que comparan nuestros medios con otros países como Inglaterra o Arabia Saudí deberían preguntarse, ¿cuánto apoyo reciben nuestros medios? ¿Cómo están siendo evaluados por las organizaciones gubernamentales? Además, las medidas de apoyo de infraestructura y hardware, junto con la programación de los medios profesionales, pueden cambiar el futuro a nuestro favor e inmunizarnos ante cualquier vulnerabilidad.
En un estudio comprensivo recientemente realizado por la agencia de noticias Fars, el desempeño de algunos medios de comunicación, incluido el persa de la BBC, afiliado al gobierno británico, Irán International, afiliado al gobierno saudí, Voz de América, Radio Farda y Manotó, afiliados al gobierno estadounidense, muestran que han publicado un total de 17.312 mentiras durante 25 días sobre los recientes acontecimientos en Irán. En el sondeo solo se examinó el sitio web oficial, el canal de Telegram y las cuentas de Twitter e Instagram de estos medios de comunicación y no se incluyeron sus canales de televisión. Los resultados indican: 1. El canal persa de la BBC tuvo un total de 58% de mentiras. 2. Irán International tuvo un total de 53% de mentiras. 3. La cadena Manotó tuvo un total de 49% de mentiras. 4. Voz de América tuvo un total de 43% de mentiras. 5. Radio Farda tuvo un total de 41% de mentiras. Así, durante los 25 días observados, en promedio, el 48,8% de las noticias publicadas por estos medios fueron falsas. Es decir, casi una de cada dos publicaciones era fake news y desinformación. Además, las cinco mentiras más virales son: 1. La afirmación falsa de que golpearon a Mahsa Amini mientras estaba bajo custodia. 2. Falsas afirmaciones sobre la muerte del líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei. 3. Afirmación falsa sobre la caída de la ciudad de Osnabie en la provincia de Azerbaiyán Occidental en Irán. 4. Falsa afirmación sobre la causa de la muerte de Nika Shakarami. Y 5. La afirmación falsa sobre el derramamiento de sangre de la Universidad Sharif. El periodista Morteza Simiari dijo:
aquí es donde decimos que estos medios de oposición producen una mentira cada minuto y se la dan a la gente a propósito. Su propósito es convertir la sección gris de la sociedad y las personas que observan y guardan silencio en una fuerza de oposición activa. Estas personas no se involucran fácilmente en la red de disturbios. Entonces, para lograr esto debe haber un puente de medios. Este tipo de conexión de medios se puede lograr con la misma red que describí anteriormente. En 2018, dos líderes de partidos terroristas viajan a Estados Unidos. El señor Mostafa Hayri, líder del Partido Democrático del Kurdistán iraní, y Abdullah Muhtadi, líder del Partido Komala, viajan en secreto a los Estados Unidos y visitan a las autoridades de la oficina de Irán en el Pentágono. En esa reunión, las autoridades les piden aumentar el nivel de sus operaciones. Después de la reunión, cuando los reporteros le preguntaron al señor Muhtadi sobre la naturaleza del viaje a Estados Unidos, dijo que queremos aumentar nuestras operaciones militares en Irán. ¿Cuándo sucede esto? Justo cuando Trump persigue el inicio de la campaña de máxima presión contra Irán.
Mientras tanto, en el último intento de sembrar la discordia entre las etnias iraníes, los enemigos de la República Islámica asesinaron al clérigo suní Molavi Abdul Wahed Righi, partidario de la República Islámica. Fue secuestrado y asesinado por personas no identificadas en la provincia iraní de Sistán y Baluchestán. Al erudito suní le habían informado previamente de las amenazas contra él por parte de varios grupos antigubernamentales. El periodista Morteza Simiari destacó:
esta guerra híbrida pretende vender la red persa de la BBC como la salvadora del pueblo iraní. Y la red Iran International utiliza la simpatía para vincularse con la sección gris de la sociedad. Pero al final, cuando miramos sus acciones, vemos que se están moviendo hacia el mismo eslogan de 2011 y 2012 en Siria, que decían que buscamos destruir el sistema político, pero adoptando este enfoque en Irán no significa que quieran derrocar al gobierno o solo cambiar las estructuras políticas, sino que quieren desintegrar a Irán hasta el punto de que ya no habrá un país llamado Irán en el mapa y tener un espectro diferente de personas en regiones como Kurdistán o Juzestán destrozadas.
Righi había dicho que ni siquiera un miembro de la mezquita que supervisaba participó en los disturbios en Hash. El clérigo en aquel momento explicó: les dije que a nadie se le permite salir de la mezquita porque sabíamos que había hipócritas y sabíamos lo que estaban haciendo. Estábamos al tanto de las tramas de los enemigos y los hipócritas. Además, dijo, amamos este país, el líder es nuestro amigo. Y agregó que este país no será bueno para nosotros, para el Islam e incluso para las familias de los musulmanes después de la eventual caída del sistema islámico. Esto es todo por hoy. Les agradecemos por vernos de parte de todo el equipo. Vuelvan a sintonizarnos a la misma hora la próxima semana y cada semana después. Y no olviden dejar sus comentarios y solicitudes de temas. Adiós por ahora.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.